La Ventana, Madrid.
Del Ayuntamiento Gallardón esta tarde se ha paseado por el centro de Madrid y mira que Madrid es grande. Bueno, pues en ese paseo ha coincidido con el candidato socialista Jaime Lisabeski, que a esta hora tiene un acto con mujeres, y Ángel Pérez lo tenemos aquí en el estudio. La delegación del gobierno esta vez sí ha autorizado la manifestación convocada por la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores para este viernes en Lavapiés, después de haberla prohibido en Semana Santa. Hoy arranca el Festival de Otoño en Primavera hasta el 5 de junio, 32 estrenos y la participación de 31 compañías de teatro, danza, música y circo. El director del festival, Ariel Goldenberg, habla del espectáculo que inaugura la comedia de los errores de la compañía Propeller.
Lo que me interesa de esta compañía en particular son sus lecturas modernas de Shakespeare, y al mismo tiempo que lo hagan con actores de sexo masculino, como lo hacía Shakespeare en su época, que hacen los roles femeninos también, y que cuenta mucho sobre la sociedad de hoy en día. Inclusive.
Y en algo menos de una hora, el pregón de las fiestas de San Isidro. Este año lo va a dar el cantante venezolano Carlos Baute, que después también va a dar un concierto en Cibeles.
Gracias, Elena. Vamos con la previsión del tiempo. Suele ocurrir siempre. A los días de calor y de sol les suelen suceder los días de tormenta. Y es, parece, lo que se avecina. Florencia Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana pueden aparecer algunos núcleos de tormenta a consecuencia del calor en las sierras de la Comunidad de Madrid, en el norte, en el sistema central. Solo allí será la nubosidad más destacable en una jornada de nuevo bochornosa, con valor máximos de temperatura como hoy por encima de los 28 o incluso los 30 grados en las poblaciones del sur de la Comunidad de Madrid y en el centro de la ciudad. Calor también a primera hora de la jornada, con mínimas que estarán en todo caso por encima de los 10-12 grados y que a pocas horas del amanecer, entre las 9 y las 11, ya llegarán, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Madrid a 20 grados.
Pedro Blanco, La Ventana, Madrid.
Hola, soy Pepe.
Hola, soy Xavi Alonso. Cuando tenía 5 años, no me perdía ni un solo partido de fútbol en el que jugara mi padre.
Cuando yo tenía 5 años, soñaba en jugar con el equipo de mi escuela. Pero hay muchos niños que no podrán alcanzar sus sueños.
5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se pueden prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902-013-224.
Todos contamos
para salvar vidas.
Padre, dime, hijo. Confieso que he mentido. Nunca he visto El Padrino.
¿Que no has visto El Padrino?
Miento para quedar bien, pero no he visto ninguna de las entregas.
Es el pecado más degradante que he oído en este confesionario.
Tampoco he visto Casablanca, ni Lo que el viento se llevó. No he leído El Quijote, ni Cien años de soledad.
¡Va de retro! ¡Atrás, Satanás!
¿Decimos haber visto o leído los clásicos para quedar bien? La respuesta es sí. Los argumentos este jueves en Hoy por Hoy con Carlas Francino.
Una noche de fiesta puede sonar así. O así. No juegues con drogas, porque no siempre se tiene la misma suerte. FAD, Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.
Entra ahora en cadenaser.com y sabrás lo que pasa. Pase lo que pase. Cadenaser.com. La radio líder en internet. Donde hay que entrar. La Ventana, Madrid.
La Comunidad de Madrid promueve la prevención de riesgos laborales para que los empresarios cumplan las medidas de seguridad y los trabajadores las adopten. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
En el aniversario Alcampo, cada precio es una fiesta. Una fiesta para tu ahorro. Porque ahora en Alcampo, todo un televisor Toshiba de 32 pulgadas con tecnología LED y TDT de alta definición, te lo llevas por solo 329 euros. No verás nada mejor. Ven al aniversario Alcampo. Ahorra y vive mejor. Alcampo.
22 de mayo. Elecciones municipales y autonómicas en la Cadena SER.
En la ventana de Madrid, ronda de entrevistas electorales. Esta semana nos ocupamos de la batalla por la capital. La semana que viene será el turno de los candidatos a la Asamblea. Ayer nos acompañaba el candidato de UPyD. Hoy es el turno del candidato de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Madrid, de Ángel Pérez. Antes nos decía que la campaña bien, con la intensidad de todas las campañas. Sus sensaciones, señor Pérez, su pálpito, por lo que va viendo, de los de militantes o no, de los simpatizantes o no, de los vecinos, al fin y al cabo, con los que se está encontrando estos días por los barrios de Madrid.
Bueno, la sensación en lo que a nosotros se refiere es buena. Yo debo decir que nosotros percibimos una sensación social que nos anima bastante, ¿no? En el sentido de que yo creo que los madrileños sí han percibido que con los 5 concejales que nos dieron hace 4 años, pues hemos tenido capacidad de denuncia, hemos tenido capacidad de propuesta y hemos impedido hacer algunas cosas y hemos contribuido a hacer otras que yo creo que han sido buenas para Madrid, ¿no? Entonces yo creo que eso se percibe y, bueno, como no tenemos encuestas, pues por lo tanto las sensaciones que recibimos de momento son todas buenas, ¿no? Yo creo que, bueno, celebrado ya el debate televisivo y tal, pues yo creo que lo que sí está claro es que hay diferentes proyectos. Yo creo que eso es lo que podían ganar los ciudadanos. Se puede opinar si el debate fue más dinámico, menos, más calidad, menos, más altura, menos altura, pero lo cierto es que quedaron claras diferentes posiciones sobre la ciudad, que yo creo que los ciudadanos tienen que saber para optar por una fuerza u otra, ¿no?
Porque en contra de lo que alguno pudo concluir después de ese debate, después del 22 de mayo, Madrid no se enfrentará a un ayuntamiento en el que se ejecute una especie de política de los mosqueteros, esto de todos para uno, ¿no?
No, yo creo que Madrid está abocado a un debate muy, muy intenso y además muy importante, que a mí me gustaría que fuera un debate ciudadano y un debate democrático lo más participativo posible en torno a un hecho que va a configurar toda la legislatura, que va a ser el Plan General de Ordenación Urbana. El Plan General de Ordenación Urbana es cómo utilizamos el suelo de Madrid, qué suelo industrial, qué suelo para vivienda, dónde se puede rehabilitar vivienda, cuál es la política estratégica del transporte en Madrid, es decir, las grandes líneas de todo eso. Y bueno, pues después de una vigencia de un plan ya de 14 años, desde el año 97, que fue una crítica taxativa al Plan General del 85, que todavía reservaba suelos, que fue un plan general hecho todavía por la izquierda, ¿no? Entonces, en el Plan General del 97, que lleva ya 250 modificaciones, que se hizo con la esperanza de que los suelos se abarataran, y la excusa era pongamos todo el suelo en el mercado, lo cierto es que el suelo y la vivienda se ha multiplicado por 3 en su precio, y que aquel plan que se hizo con la impronta de la crisis, o sea, de la explosión inmobiliaria, pues aquello ha pasado y estamos en crisis. Entonces hay que hacer un plan que mire al empleo, que mire a la revitalización de Madrid, que mire a la sostenibilidad y que mire al reequilibrio de la ciudad, ¿no? Y ese debate es muy importante y serán posiblemente 4 años de debate, que es lo que se puede tardar en redactar un plan general, ¿no?
Y a la hora de hablar de un plan general de ordenación urbana, del proyecto, del diseño de una ciudad, cabe el discurso de izquierda.
Sí, claro, yo creo que cabe el discurso. Yo no sé si es tanto un problema de izquierda o derecha, porque yo conozco gente en todos los sitios y la verdad es que hay grandes coincidencias en algunas cosas. Lo cierto es que aquel plan general que dijo que todo era urbanizable, lo que ha dado como resultado es que efectivamente todo es urbanizable y se puede construir en cualquier parte de la ciudad. Esto lo que lleva es una ciudad dispersa que es muy cara. Porque claro, a kilómetros tenemos el consumo de millones de metros que hay que equipar, hay que llevar transportes, hay que llevar luz, hay que llevar agua, hay que llevar institutos, hay que llevar equipamientos de todo tipo, y eso es muy caro. Entonces es el momento de plantearse qué utilización hacemos del suelo y si podemos llegar a recalificar suelo para reserva, ¿no? Que es lo que nosotros proponemos cuando hablamos del anillo verde, ¿no? Que sería una forma de tener un anillo alrededor de Madrid, no precisamente protegido, sino en donde pudiera haber equipamientos de distrito que colaboraran a ese reequilibrio del conjunto de la ciudad, porque evidentemente sería un anillo en torno a la ciudad de Madrid, por lo tanto pegado a los distritos periféricos, ¿no? Entonces, ¿cómo además llevar adelante el mantenimiento del suelo industrial que hay en Madrid, que son 11 millones de metros, y cómo hacemos no solo lo que dice Esperanza Aguirre, de que vengan empresarios? Es que los empresarios pueden venir, el problema es que a los empresarios también hay que orientarles en qué es lo que pueden hacer. Yo creo que hay que tener un área de economía que no puede ser un observatorio de empleo, tiene que haber un área de economía que se siente con los empresarios, y si el área de economía viaja viaja y conoce mundo, que lo conoce, porque para eso viaja, pues debe saber qué son, qué diseños, qué políticas de producto, qué cosas son las que queremos producir y cómo, qué tipo de formación y qué trabajadores necesita la ciudad de Madrid para ser una ciudad que produzca más, porque Madrid hoy consume mucho, pero produce muy poco, ¿no? En términos industriales, cómo recuperar ese pulso industrial, cómo defendemos los viejos sectores industriales, pero que siguen siendo muy productivos, como es la automoción, por ejemplo, en Villaverde, si es posible o no llevar adelante ese tipo de cosas, material eléctrico, material de transporte, material de construcción, las políticas de rehabilitación, que significa también dinamizar el empleo. Sí, yo creo que es un debate interesantísimo, en el que hay posiciones de todo tipo y además yo creo que las hay en todas las fuerzas políticas. Por lo tanto, yo creo que en esto debemos hacer lo menos dogmas posibles.
Claro, pero fíjese, habrá una parte de madrileños, aparentemente, según dicen las encuestas y algunos resultados, una gran parte de madrileños, que confronte su discurso con el del alcalde. Y el del alcalde es, en Madrid se crece más, o la economía va mejor que en otros puntos, en Madrid hay menos paro que en el resto de grandes ciudades o en el resto de comunidades autónomas españolas. En Madrid, en definitiva, se han hecho las cosas mejor. Ese es el discurso.
Pero es que yo creo que no se pueden hacer discursos tan poco victimistas y que además son poco sopesados. No se puede decir que Madrid tiene el 13,5% de paro y que esos son 7 puntos menos que en el Estado. Es que en Madrid hay 200.000 funcionarios. Y 200.000 funcionarios corrigen mucho los datos de paro. Entonces Madrid está como está el resto del Estado, y es cierto que los grandes núcleos urbanos, los núcleos urbanos importantes como Madrid, notan la crisis más, porque evidentemente crecen más, dedican mucho más suelo, como es el caso de Madrid, a la construcción, tienen más ingresos por licencias de obras, tienen más ingresos por todo tipo de licencias y de desarrollos, y cuando llega la crisis evidentemente esto se nota, y se nota mucho. Pero Madrid hoy tiene un 13,5%, un 13,4%, pero que habría que contar que efectivamente el empleo público que hay en Madrid contribuyó mucho a maquillar los datos en positivo, pero hoy en Madrid hay 30 barrios fácilmente que están por encima del 20% y algunos de ellos en el 25% de paro, y la tasa de paro juvenil está entre el 40 y el 50%, es decir, estamos tocados seriamente como el resto del Estado. Y como yo no creo que tenga más culpa el señor Gallardón que ningún otro alcalde, porque las políticas de empleo que se pueden hacer en los ayuntamientos son limitadas, ni es donde se crea todo el empleo. Yo siempre se lo he recriminado al señor Gallardón cuando decía, España es la punta de Europa, España es, o sea, Madrid es la punta de lanza de España y de Europa y tal. No, no es así, no es responsable de todo el paro, ni lo va a ser cuando se recupere la economía, como tampoco era cierto lo que nos contaban el señor Aznar ni el señor Zapatero sobre los millones de puestos de trabajo que creaban. Lo que se ha creado ha sido empleo precario, muy ligado al sector servicios y más industrial, que se perdió en la década de los 90 en España, como consecuencia de la integración en Europa, y un país que no tiene industria, pues los servicios que tiene son endebles, y cuando vienen los primeros compases de la crisis desaparecen. Y si hoy gobernara el Partido Popular sucedería exactamente lo mismo, porque en España el empleo no depende de quién gobierna, sino del modelo productivo, y el modelo productivo de España ha sido un modelo basado en la construcción, en el turismo, en el consumo interno y en un poquito de industria, y el resto desmantelada.
Si usted, fuera alcalde de Madrid, ¿estaría dispuesto, como proponía hoy Esperanza Aguirre, a subastar el suelo industrial, propiedad en este caso del ayuntamiento, incluso por debajo del precio real de ese suelo, a cambio de que exista una empresa, de que pague su impuesto, su IBI, de que cree trabajo?
Yo es que en lugar de subastar, pues retendría la propiedad en el ayuntamiento, la propiedad pública, y lo que haría sería facilitar el uso de esas naves para poner en marcha nuevas empresas, pero empresas que puede poner en marcha un ayuntamiento. Nosotros no, el ayuntamiento no va a poner en marcha a la industria pesada, ni va a hacer grandes políticas industriales que no hace el gobierno de la nación. Eso lo tiene que hacer el gobierno de la nación, y España recuperará el pulso de la economía cuando apostemos por ese nuevo modelo productivo, diseñemos los sectores de futuro en la industria y en función de eso hagamos las políticas de información, de innovación, de nuevas tecnologías, potenciemos el desarrollo en España y la investigación, que estamos a la cola de Europa. ¿Qué puede hacer un ayuntamiento? Pues yo decía esta mañana, puede haber un margen de creación de empleo de 20-30.000 empleos, pero de nuevos empleos, de cosas que no se hacen. Pues servicios a las familias, el cuidado de mayores, la ley de dependencia, pero formando a la gente para hacerlo, generar empresas que no persigan grandes beneficios, pero que sí persigan autoempleo, potenciar la economía social, potenciar una pequeña y mediana industria en torno a los residuos, al reciclaje, a la reutilización, en torno a las políticas industriales que tengan que ver con las nuevas energías, es decir, potenciar aquello que es posible hacer con el suelo que tenemos en la industria y desde los niveles competenciales que tiene un ayuntamiento. y lo demás pues son grandes discursos que parece que desde Madrid o desde la Comunidad de Madrid vamos a poner en pie una industria pesada que va a competir con Alemania, con Francia y con Japón. Eso no es verdad, ni en boca de Esperanza Aguirre, ni en boca de quien lo diga.
Tenemos menos de 4 minutos. ¿Es posible con los recursos de un ayuntamiento como el de Madrid, en una época de crisis, acudir a asistir, como propone Izquierda Unida, a todos los barrios, a todos los distritos?
No, hay que hacer una política fiscal diferente y una política de ingresos diferente. Nosotros manteníamos ya hace 4 años que la M30 la pagó el ayuntamiento en solitario. Y eso es una deuda que hipoteca al Ayuntamiento de Madrid e hipoteca su capacidad de inversión real. Entonces, pagando 330 millones, pues es muy difícil. Ahora, ¿hace falta otra política de ingresos? Sí. Y además es perfectamente posible, y es cumplir sencillamente lo que está escrito. Pacto local. Madrid hoy gasta 500 millones en gastos impropios. Es decir, gasta en cosas para las que no tiene competencia. Hay que hacer el pacto local para distribuir competencias y recursos. Y de ahí pueden salir financiando el 50% de esa deuda que tiene la Comunidad de Madrid con el Ayuntamiento de Madrid, 200 millones. Si además hay una ley de financiación especial de Madrid que tiene que tener Madrid, porque Madrid tiene que ver más por su estructura productiva con una comunidad autónoma que con un pueblo. Nosotros no podemos seguir teniendo el régimen general que marca la ley de haciendas locales. Hay que ir a un régimen especial de financiación de Madrid que signifique financiar la ley de capitalidad, y eso significa elevar al 3% las transferencias que percibe Madrid sobre IRPF, sobre IVA, sobre los impuestos especiales, y eso serían otros 130 millones. Y con el margen de maniobra de política fiscal que hay en Madrid para modular el IBI, para que paguen más las grandes rentas catastrales y menos las menos, se puede llegar a unos ingresos de 425 millones al año, que serían 1.700 millones de euros al año, y con eso, a los 4 años, perdón, y con esos 1.700 millones de euros sí se puede empezar a reequilibrar Madrid. Pero evidentemente eso hay que creérselo. Yo por eso lo que hago es una oferta de pacto al Partido Socialista y al Partido Popular para decir lo mismo aquí en la Comunidad de Madrid y en el Gobierno de la Nación, porque la ley de capitalidad la pactaron el Partido Socialista y el Partido Popular, y la pactaron sin financiación, y el pacto local lo hizo el señor Gallardón cuando era presidente de la Comunidad Autónoma. Y no es de recibo que ahora le diga al señor Gallardón a Esperanza Aguirre que dónde está el pacto local. Pues él sabrá dónde lo dejó. Él sabrá en qué cajón se lo dejó a doña Esperanza Aguirre.
¿Ustedes y los socialistas tienen un programa oculto?
No, para
¿conjunto
nada
y oculto?
No, y no podemos tenerle, además. Nosotros no podemos tenerle porque, volvemos a decir, yo no sé si se me calificará de bellaco. Nosotros no podemos suscribir políticas de recortes sociales que creemos que sí ha hecho el gobierno del señor Zapatero. Y no es que los haya hecho el gobierno del señor Zapatero en un país que se llama España, en el que Madrid no tiene nada que ver. Porque esa idea de que se puede vivir en Madrid y no vivir en España no es verdad. Se vive en Madrid, se vive en España. Y las políticas de recortes del Gobierno de la Nación, aplaudidas por el Partido Popular y ejecutadas donde el Partido Popular gobierna, independientemente de que no las votaran en las Cortes, pero las han aplicado multiplicadas por 14 en Madrid. Esas políticas afectan a Madrid. Y afectan a la comunidad, y afectan al ayuntamiento, y a todos los ayuntamientos. Y las políticas de recortes salariales, las políticas fiscales regresivas, las políticas de quitar los 400 euros, las políticas de quitar el subsidio a los parados, todo eso afecta a Madrid también. Y por lo tanto es muy difícil que pueda haber un acuerdo con ese Partido Socialista. Pero no porque nosotros no queramos. Nosotros no nos hemos movido. Estamos donde estábamos, y ojalá el Partido Socialista volviera a la senda de las políticas progresistas que hoy interesan a la gente.
En 30 segundos. Ante la hipótesis de un posible cambio de gobierno en la ciudad de Madrid, Izquierda Unida, ¿qué pesaría más en su decisión? ¿El cambio de gobierno o el rechazo a las políticas sociales del PSOE?
Tengo perfecto. No es un problema de rechazo a política del PSOE. Yo creo que es el rechazo a las políticas del bipartidismo, que las comparten. Yo he dicho, y me voy a hartar de decir, que nosotros no queremos cambiar solo los gobiernos, nosotros queremos cambiar las políticas. Para cambiar los gobiernos vale con un voto. Para cambiar las políticas hace falta la corresponsabilidad de la gente y un proyecto diferente de ciudad.
Ángel Pérez, gracias por habernos acompañado esta tarde.
Gracias a ustedes, como siempre.
Y suerte en estas lides.
Muchas gracias.
El 22 de mayo sabremos cuál es el resultado de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid. Se van a quedar ahora con el carrusel deportivo. Mañana más ventana. Mañana será el turno del candidato del Partido Socialista, de Jaime Lisabeski.
La Ventana, Madrid.